Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, si te parece, lanzamos esta pregunta aquí en la tarde a esta hora. ¿Cuánto peso está teniendo el lobby inmobiliario en la futura ley de la vivienda? Verás, cuando se está elaborando una ley, y pongo esta solo como un ejemplo, una ley sobre un sector específico, los políticos pues se reúnen con los sectores afectados. Esto suena bien en principio, ¿no? Para escuchar los diferentes puntos de vista, para saber cómo puede afectar a las empresas, a los ciudadanos, al medio ambiente. Se escribe, se cambia, se redactan enmiendas. Es aquí cuando entran en acción los lobbies, los grupos de presión, que es como los define la Real Academia Española de la Lengua. Un buen lobista sabe con quién hay que hablar, en qué orden, en qué momento, con qué argumentario, quién toma las decisiones en último término y quién ayuda a acceder a determinadas personas. Crea puentes con quien hace esas leyes o toma ciertas medidas. Pero, ¿en beneficio de quién? ¿En beneficio propio? ¿Afectando negativamente a los ciudadanos o a una mayoría? ¿Consiguen realmente moldear las leyes? ¿Y a cambio de qué? A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o en la Unión Europea, en España estos grupos de presión no están regulados, no hay transparencia. Quizá por eso tenemos todos esa imagen tan oscura, ¿no? Oscurantista realmente, de los lobbies, ¿no? De qué ocurre en esos despachos, en esos pasillos. Mira, a escala europea, según el registro de transparencia, existen 12.320 entidades lobistas de todo tipo. Las más mayoritarias son los organismos empresariales y asociaciones con intereses comerciales, que son 6.500. De todas estas entidades, empresas como Google, Microsoft, Facebook o Huawei se sitúan entre las 10 primeras compañías que más dinero gastan y más reuniones mantienen para intentar influir en los políticos de la Unión Europea. Y te doy otro dato. Según el Observatorio Corporativo Europeo, que es una organización sin ánimo de lucro, en el caso de las instituciones europeas, los principales, además de las tecnológicas que te he mencionado, están los lobbies del sector financiero, el agroquímico, el del tabaco, el relacionado con fuentes de energía fósil y el farmacéutico. ¿Cuántas hay en España? Pues no se sabe. Sabemos, fíjate, que hay una asociación, se llama Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Llevan años pidiendo que su trabajo se regule para que precisamente haya transparencia, para que haya igualdad de oportunidades. Si se conoce lo que hacemos, no habrá sospechas sobre nuestra actividad y seremos un colectivo más, es lo que dicen. Cuentan con unos 100 socios. Pero en esta asociación no están todos los que son. Sabemos también que hay un registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hay unos 450. Pero apuntarse es voluntario. Así que estamos un poco en lo mismo. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lorenzo Silva, bueno, pues es escritor, columnista y cuento siempre contigo a esta hora de la tarde para que aportes tu mirada, ¿no?, en los temas en los que nos fijamos en el programa. Temas que nos afectan. La palabra lobby en España genera una primera reacción de rechazo. Yo creo que una primera reacción claramente negativa, de algo oscuro. Persiste esa idea de algo turbio, incluso ilícito, ¿no crees? ¿Crees que hay razón para eso?
Bueno, hay una razón quizá para el recelo, que es precisamente esa falta de regulación, esa falta de transparencia a la que acabas de aludir. En sí misma la función no es necesariamente ilícita, ni tampoco es necesariamente nociva. De hecho, existe en todos los países desarrollados del mundo, ¿no? Y aquí existe desde hace mucho tiempo, además, ¿no? En buena medida, las grandes asociaciones patronales, también otras que representan otro tipo de intereses, han funcionado como lobbies, es decir, intervienen en las reformas legislativas. Y yo creo que, sobre todo, quizá el problema está en que la situación es muy asimétrica, ¿no? Digamos que quien intenta tramitar una ley tiene que sacar adelante eso que llamamos el interés general, ¿no?, que casi siempre es bastante difuso. Sin embargo, el lobby tiene un interés muy, muy enfocado, ¿no? Es muy consciente de qué es lo que interesa a sus representados, ¿no? Por otra parte, la administración a veces tiene una cierta penuria de medios y de recursos, incluso profesionales, ¿no? Y algunos de estos lobbies pues tienen todo lo contrario, tienen los mejores profesionales, ¿no? Por ejemplo, pues si se trata de la regulación de un sector económico, pensemos en el energético, en el petrolífero, en el de telecomunicaciones, los abogados, tanto internos como externos, de los que disponen las compañías que operan en ese sector, son grandes especialistas en esa regulación. La conocen muy bien, no hablemos ya si se trata de aspectos tecnológicos, ¿no? Que en muchas ocasiones son casi desarrollados sobre la marcha por las propias compañías que están interesadas en ese sector, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí es muy fácil que el lobby se le ofrezca a la administración como un mecanismo para suplir sus carencias, ¿no? Yo creo que esa es muchas veces la labor más eficaz del lobista, ¿no? En cierto modo, aparecer ante el gestor público como alguien que le va a ayudar a hacer su trabajo. Pero claro, siempre le va a ayudar a hacer su trabajo en la dirección que convenga a los intereses que está representando, ¿no? Yo creo que ese es quizá el gran problema y donde quizá la falta de una regulación, la falta de una transparencia, la falta de una regularidad en esta función puede generar más sospechas, porque es muy difícil pensar que un buen abogado, por ejemplo, de una compañía energética, cuando redacte un informe en relación con una reforma legislativa, vaya a proponer algo que sea contrario a los intereses de la compañía a la que está representando.
No parece lógico, desde luego. Bueno, ¿por qué nos fijamos hoy en los lobbies aquí en la tarde, en estos grupos de presión? Bueno, porque el Consejo de Ministros ha aprobado ese anteproyecto de ley al que han llamado Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Y el objetivo, pues es ese, regular la actividad de los lobbies en España. Pero ojo, porque esto es algo que nos lleva pidiendo Bruselas ya desde hace años, que no es la primera vez que nos da un toque de atención con esto, y de hecho ya vamos tarde. Porque no están regulados, como digo, y porque además han ido de la mano en muchos casos de las llamadas puertas giratorias, es decir, político que se retira, político que se coloca en un consejo de administración. No ocurre siempre, pero aquí también hay mucha tela que cortar, ¿verdad, Lorenzo?
Esa es la parte perversa, ¿no? Porque así como las estructuras profesionales o técnicas, ¿no?, de las que pueda disponer pues un determinado sector económico, pueden contribuir y a veces positivamente. Y yo, bueno, en otra vida anterior me dediqué a la abogacía y estuve en grandes compañías y he podido ver cómo en ocasiones desde grupos de interés se hacen aportaciones valiosas a los procesos legislativos y que además van en la línea del interés general, porque no siempre el interés general choca con el interés particular de un determinado sector, ¿no? Pero digamos que frente a ese funcionamiento virtuoso de los lobbies está el funcionamiento perverso que conlleva pues el fichaje más o menos sistemático a posteriori y en circunstancias a veces un tanto inquietantes o sospechosas de personas que han ejercido responsabilidades públicas, que tienen conocimiento o acceso más o menos privilegiado a determinados centros de decisión o incluso relaciones personales, ¿no?, que pueden incorporar cierta amistad con personas que siguen en la toma de decisiones públicas. Y claro, aquí ya de lo que estamos hablando no es de un enriquecimiento o de una aportación que pueda añadir valor a los procesos públicos, sino precisamente de detraer todo lo posible de esos procesos públicos utilizando a personas que pueden conocer los mecanismos y los caminos para trasladar ese valor del interés general al interés particular, ¿no? Ahí es donde yo tengo muchos problemas y donde creo que quizá la praxis española ha sido muy laxa, por no decir que en cierto modo se ha generalizado la idea de que puede convenirle a una persona estar unos años en política porque lo puede rentabilizar no con su conocimiento profesional, sino con sus contactos.
Bueno, vemos que estás puesto sobre esta cuestión, Lorenzo, como casi sobre cualquier tema de los que aquí tratamos, Lorenzo, pero ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho sobre los lobbies, sobre cómo funcionan. Pero vamos a completar un poquito más todo esto con David Alvarado Roales. Es profesor del Máster Online en Comunicación y Marketing Político de la UNIR. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Por lo tanto, por todo lo que estamos contando, era absolutamente necesaria iniciar el trámite de una ley como esta, que se ha llamado Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. ¿Qué tiene que conseguir esta ley? Cuando hablamos de transparencia, cómo actúan los lobbies, cómo ejercen esa presión de la que estamos hablando, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál debería ser el objetivo?
Bueno, yo creo que esta ley debe cumplir o debiera cumplir al menos con tres objetivos. El primero de ellos es la transparencia. El segundo sería el de la integridad y quizás el tercer objetivo sería el de garantizar una igualdad de acceso a los representantes públicos por parte de ciudadanos y grupos de interés. En lo que concierne a la transparencia, pues la transparencia pues hace alusión pues bueno a la publicidad de las reuniones con cargos públicos, entre lobistas y cargos públicos que se antojan esenciales, es decir, debemos saber quién se reúne con quién, con qué objeto, a qué medidas pretende afectar y cuál es el resultado de estas reuniones. Esto en lo que concierne a la transparencia. En lo que concierne al segundo punto, el de la integridad, pues aquí pues se deberían regular, por ejemplo, bueno, se debería prohibir la entrega de regalos o atenciones o prebendas a cargos públicos, que estos acepten pues determinado tipo de, bueno, de contrapartidas, ya sean viajes, ya sean, no sé, cenas, ya sean, bueno, todo este tipo de cosas que tienen mucha visibilidad, porque los cargos públicos deberían ejercer, cumplir con sus deberes, los deberes inherentes a su cargo, atendiendo a la consecución del interés general y absteniéndose de buscar beneficios personales. A esto me refiero cuando hablo de integridad. Y un último punto pues sería el de la igualdad de acceso a los representantes públicos, porque evidentemente quien más recursos tiene, quien más conocimientos tiene, pues tiene mayor capacidad, mayor facilidad de acceso a los decisores que aquellos que tienen menos recursos. Y bueno, también se debería pues tratar de equilibrar un poco este juego a través de la reglamentación nueva, impidiendo que solo unos pocos puedan monopolizar este acceso a quienes deciden nuestras políticas públicas.
Vale, entonces entiendo, porque además a lo largo de esta conversación y también con Lorenzo hablamos de lobbies, hablamos de grupos de presión, pero luego hablamos también como de personas físicas, porque hablamos de lobistas. A ver, para que yo me aclare y a lo mejor también los oyentes, David, ¿cómo funciona un lobby? Es decir, me has hablado, hablamos de reuniones, ¿hablamos de qué? ¿Hablamos de que actúan a través de fundaciones? ¿Actúan haciendo, por ejemplo, estudios determinados sobre una materia que les interesa también? ¿Cómo se puede actuar? ¿Cómo se puede ser lobista o grupo de presión?
Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar se impone una definición de lobbies, ¿no? ¿Qué es un lobby? ¿Qué es un grupo de interés? Pues bueno, son, grosso modo, son organizaciones y colectivos que defienden sus intereses y que pretenden incidir en la toma de decisiones. Estos lobbies pueden ser, pues, grandes empresas o medianas empresas o pequeñas empresas. Pueden ser incluso grupos de empresas. Pueden ser empresas de diferentes sectores. Tú has mencionado algunos, el sector energético, el sector de la construcción, el sector farmacéutico. Puede hacer lobbying un tercer país que intenta hacerse hueco en la agenda de un Estado vecino. También pueden hacer lobby pues de pequeñas asociaciones ecologistas, de trabajadores, miembros de gremios, asociaciones profesionales o incluso las amas de casa organizadas podrían hacer lobbying. Entonces, claro, tenemos esta tendencia a identificar los lobbies con esos grandes grupos que intentan ejercer su influencia, pero en principio por definición, lobby lo pueden hacer desde los pequeñitos hasta los más grandes. Después, pues la estrategia para ejercer la influencia pues es muy variada. Se me ocurre, por ejemplo, que bueno, hay estrategias de lobbying directo, es decir, acciones ejercidas de forma directa sobre los poderes públicos, sobre aquellos que toman las decisiones. Hay acciones de lobbying indirecto que son que buscan, digamos, influir en la opinión pública, acercando la postura de la opinión pública con la posición que nosotros defendemos, con el interés que defiende el lobby, y de este modo, indirectamente, pues influir en la toma de decisión. También se pueden desarrollar, pues no sé, iniciativas transversales, alianzas con organizaciones o colectivos que tengan objetivos similares o concomitantes. Has hablado tú de la publicación de estudios, sí. La publicación de estudios a través pues de los think tanks o otro tipo de centros de estudio, pues son un mecanismo de influencia. pero hay otros muchos mecanismos de influencia. Pueden ser contactos, reuniones, position papers, que se llaman, cartas abiertas, apariciones en medios de comunicación, organización de eventos, la publicidad clásica, pues también a día de hoy a todo un amplio abanico de opciones que ofrece el ciberespacio para ejercer esta influencia. Hay otras muchas acciones creativas, disruptivas de comunicación que pueden influir en el clima de opinión, tratando de orientar pues hacia nuestros intereses pues a los ciudadanos y ejercer esa influencia sobre los poderes públicos. Es muy complejo, es muy variado, hay múltiples factores que pueden ejercer la influencia y también hay múltiples estrategias y múltiples instrumentos para ejercer.
Bueno, y desde luego, por lo que veo, hay tantas aristas en este tema que podríamos estar, porque es apasionante, muchísimo tiempo hablando de ello, tendrá que ser en otro momento, pero nos quedamos al menos con esos tres objetivos que dices tú que debería cumplir esta ley, que ha empezado así su andadura, que sería transparencia, integridad e igualdad de acceso. David Alvarado Roales, gracias, profesor del Máster Online en Comunicación y Marketing Político de la UNIR. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, Lorenzo, pues es el primer paso, veremos qué sucede, pero desde luego, por todo lo que estáis contando, una regulación está claro que parece que se necesita, ¿no?
Sí, además el profesor ha señalado un elemento muy importante, ¿no? Que es la igualdad. Porque en general la acción de los lobbies suele ser bastante asimétrica, ¿no? Hay lobbies que tienen más recursos, que tienen más pasarelas, que tienen más contactos. Y además pensemos que, por ejemplo, la labor del grupo de presión respecto de ciertos asuntos no hay que ejercerla en España, donde no se toma ninguna decisión sobre ellos, sino en Bruselas directamente, ¿no? Donde hay, por cierto, muchos lobbies actuantes, ¿no? Ahí no estoy yo seguro de que siempre se garantice, incluso aunque haya una legislación, la igualdad de acceso, ¿no? Hay, evidentemente, grupos de presión que lo tienen más fácil. Y si eso no se garantiza, pues en cierto modo se está desvirtuando todo el mecanismo.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego.